Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Que lo de Fali y lo de que es un titán parecía una cosa un poco de que si de cachondeo y tal, pero al final sí, ¿eh? Que parece que es un titán, porque hoy ha entrenado con absoluta normalidad, como uno más, con el resto del equipo, después de salir en camilla, con collarín y pasar la noche en el hospital el pasado viernes tras el partido ante la Real Sociedad. Así que magnífica noticia la de ver al jugador valenciano como uno más en el entrenamiento de hoy para preparar y pensar en el partido del viernes ya, ¿eh? Del viernes otra vez ante el Getafe, los dos equipos, Cádiz y Getafe, separados por un punto en la clasificación. La jornada no ha sido mala para el Cádiz, ha hecho bueno ese punto en Anoeta, ha ganado el Getafe, ganó 3-2, ha ganado el Valladolid, es cierto, pero hay equipos que se quieren empeñar en sumarse a esta fiesta de la salvación y de la permanencia, como el Valencia y como el Sevilla, porque el Valencia ayer lo tuvo de cara para ganar en el Camp Nou y del Sevilla mejor ni hablar, la verdad, porque va de mal en peor. El caso es que ahora mismo, si ves la clasificación, el Cádiz es el segundo mejor equipo de los andaluces, solo superado por el Betis. Está por delante del propio Almería y del Sevilla. Un punto por delante de la permanencia, muy igualado todo por abajo. Y ya digo, trascendental e importantísimo lo del viernes, porque es un rival directo, porque está en juego el Golaveras y evidentemente el Cádiz está demostrando que en casa es un equipo que está siendo fiable y solvente. También diría que incluso está fuera, que está demostrando esa solvencia, esa capacidad y esa mirada de tú a tú ante cualquier rival, porque ante la Real pues defendió como tenía e incluso tuvo la oportunidad de ganar el partido en la segunda parte. No estoy para nada de acuerdo, de, como decía Imanol Alguacil después del partido, de que la Real hubiera merecido ganar. Yo creo que el Cádiz hizo su partido, que era el que tenía que hacer, y ocasiones de la Real, poquitas, muy poquitas. Así que yo creo que además el Cádiz tuvo muy clara de Roger, que fue al palo, y que el equipo fue a por el partido cuando tenía que hacerlo, y al final un empate que vale oro para el equipo cadista de cara a lo que queda de temporada, que todavía es mucho y muy importante. Así que empate valioso, valiosísimo del Cádiz a la espera de ese encuentro de este viernes ante el Getafe, luego Almería-Cádiz la semana que viene, ojito también a ese partido, y ya en Semana Santa Cádiz-Sevilla, o sea que los tres partidos que vienen ahora para el Cádiz trascendentales en la lucha por la salvación y la permanencia, como lo van a hacer todos, pero ya digo, tres partidos vitales con el gol a Verache en juego, contra el Getafe en la ida 0-0 en el Coliseum, contra la Almería, aquí, no hace mucho, empate a 1, y con el Sevilla, tampoco hace mucho, 1-0 cayó el Cádiz en Nervión. Vamos con el titular de los lunes, en un fin de semana que nos ha dejado el empate del San Fernando y la goleada del filial del Cádiz en el derbi ante el Jerez Deportivo, vamos. Un fin de semana además con noticia en Fútbol Sala, porque por primera vez en toda la temporada ha perdido el Virgili. Ha perdido ante el Seneca 5-3, primera derrota de la temporada. Aún así, líder solvente, el equipo panadero, el equipo de Débora Fernández, con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Hoy ha sido presentado en el Ayuntamiento de Cádiz la media maratón Bahía de Cádiz, que este año va a tener salida de Cádiz Capital, con finalización en Bahía Sur, en el estadio de Bahía Sur en San Fernando, y que pues espera aglutinar a un gran número de participantes y de atletas en una media maratón que computa para el circuito provincial de maratones y homologada por la Federación Andaluza de Atletismo. Resultados en la primera federación: empate de la Balona en casa ante el Deportivo de la Coruña, derrota del Algeciras y empate a cero del San Fernando ante el filial del Celta. Las palabras de Pablo Alfaro tras el partido en Balaídos.
Muy bien, como tú dices, ¿no? ¿Cómo valorarlo? Porque es verdad que vienes a un estadio como Balaídos ante un rival como el filial del Celta con chicos muy dinámicos, con un equipo que ahora mismo está en una racha pues muy positiva, sobre todo porque hacen valer sus fortalezas. y llegas aquí, eres capaz de ponerte por delante, eres capaz de, bueno, de ser atrevido, de ser valiente, de ir a la presión alta, de arriesgar. Luego se produce la jugada que te deja con un jugador más, con superioridad numérica, que bueno, que todavía le dificulta más la labor al rival. Empieza la segunda parte, marcas también el segundo, y parece que todo lo vas encaminando hacia una victoria, y dos momentos, lógicamente, de talento y de recursos del equipo del filial te empatan el partido. Y ya te digo, vienes, como tú dices, que hace unos días un empate aquí.
Empate a cero, no, evidentemente. Empate a dos. Se puso 0-2 el San Fernando y le empató el filial del Celta con uno menos. Aún así, empate importante. Una jornada que deja al equipo azulino decimotercero con 31 puntos. Uno más que los puestos de descenso. Con 31 también el Algeciras y con uno más, con 32, la Balona. Y en la segunda federación, goleada del filial del Cádiz. Necesitaba ganar y ganó. Partido importantísimo ante el Jerez Deportivo. No sale del descenso el equipo de Cifuentes, pero se queda a un punto de hacerlo, a un punto de la permanencia. Goleada del filial del Cádiz y, como dice el técnico del filial, Alberto Cifuentes, partido, victoria importantísima para sus jugadores.
Yo creo que ha sido... Recuerdo buenas primeras partes aquí en la primera vuelta, pero yo creo que esta, por contundencia y por actitud, ha sido muy, 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 muy buena. La verdad que hemos tenido momentos muy lúcidos de juego, hemos estado muy juntos, hemos hecho buenas vigilancias y Curru y Musa nos han dado mucho equilibrio ahí porque han estado muy fuertes los dos, roban mucho y luego han estado bastante acertados con balón. Yo creo que
con la victoria, como he dicho, se queda el filial a un punto y el Sanluqueño ganó este pasado fin de semana, ganó el cuadro de Sanlúcar 2-0 al Vélez y se coloca quinto en playoff con 37 puntos. El Jerez Deportivo en descenso a 4 de la permanencia. 3:31, ya casi 32. Vamos al tertulión de los lunes aquí en Deportes Cope, analizando toda la actualidad.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes. Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Vamos a ello, como cada lunes. Jesús Huertos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús?
Bien, hombre.
¿Bien?
Sí, hombre.
Bueno.
Vamos a quejar, estamos bien.
Segunda semana consecutiva, el Cádiz fuera del descenso, ¿eh?
Sí, creo que es la primera vez que...
¿Qué ocurre?
Dos jornadas fuera del descenso. Yo creo que el equipo hizo un partido muy serio allí. Me parece que todos salimos contentísimos. Es verdad que pudimos ganar, pero el resultado era buenísimo. Y fíjate si está apretado lo de abajo, que esta jornada hemos subido un puesto, pero estamos más cerca del descenso, porque hemos subido al puesto número 15, pero empezamos la jornada creo que a 2 puntos del descenso y ahora estamos solamente a 1. La verdad es que lo de abajo está siendo impresionante. Por otro lado, yo creo que de todos los equipos que estamos metidos en esa pelea, probablemente yo creo que el Cádiz es el que mejores sensaciones está transmitiendo, al menos para mí. Hay equipos que yo los veo muy muy ofuscados, muy con un fútbol muy tenso, y en cambio el Cádiz está haciendo las cosas, yo creo que cada vez mejor. Yo creo que, evidentemente, el salto de calidad de los nuevos es brutal en ataque. Y, aparte, yo creo que en defensa también estamos cogiendo una contundencia. Estamos cogiendo un saber estar, un saber manejar los partidos que nos hace ganar muchos puntos y perdemos muy poco. Así que, muy contento y muy confiado de que esto se saca.
Hay gente de serio que entra aquí como el chiringuito, ¿verdad? Impresionante.
Que vienen del chiringuito, ¿no?
No, también. Pero que entra aquí como si fuera Cristóbal Soria, una cosa de esta, ¿eh? Una cosa de loco.
Yo no lo insulto, hombre.
Sergio, como muy buena, Sergio.
Hola,
mira, ¿qué tal?
Pues, mira, yo... lo más contento que estoy, y más allá de obviamente los puntos, la situación del equipo, es que hoy en día nos ponemos enfrente del rival que nos pongamos y somos capaces de pelear por estar en los puntos, y eso es muy importante porque al final, tal y como están las cosas, como ha dicho Jesús antes, tal y como están las cosas en la parte de abajo, la situación te exige que tengas esa garantía de que tú vas ahí a competir los puntos y que normalmente contra rivales de tu enjundia, de tu nivel, vas a estar muy cerca de ganarlo. Entonces, eso es lo que yo más positivo saco de lo que está viviendo el Cádiz ahora mismo, del fin de semana que, del partido del fin de semana que jugamos en Anoeta. Creo que el Cádiz lo planteó muy bien, que consiguió aguantar los arreones de la Real y que cuando la Real quiso ir hacia adelante, cuando sacó a Sorlo y a Silva, el Cádiz no se amedrentó. Y nada, eso es muy positivo. La gente, yo creo que está más que nunca, ¿no?, con el equipo, y que en esa dinámica yo no creo que el Cádiz tenga muchos problemas para salvarse, más allá de los propios que los demás le pongan, porque no está fallando nadie.
Vamos a ver, Álvaro Yesca, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú dirás, Álvaro.
Aquí con todo, un poquito.
Bueno.
Bueno, yo en la línea de Sergio y de Jesús, muy contento. Yo creo que el equipo hizo un gran partido. No solo el equipo, creo que el planteamiento fue bueno, los cambios fueron buenos. Y yo es que suelo discrepar y suelo estar siempre en desacuerdo con el entrenador de la Real. Creo que el único equipo que tuvo una ocasión clara de llevarse el partido fue el Cádiz con la de Roger.
De Carlos Fernández fue clara también.
Pero no fue a los palos.
Antes del descanso.
No fue entre palos, pero claro. Bueno, le faltó un poco.
Pero bueno, y aparte de eso, creo que el equipo, bueno, al menos en dos jornadas está siendo regular, que es lo que...
Rubén, tú no tienes por ahí mascarilla, ¿no?
Yo sigo siendo de los que no he pillado nada, ¿eh? Yo creo que soy de los poquitos de Cádiz. Y... Ya no me acuerdo ni lo que estaba diciendo.
Nada, que de cabeza, todo tranquilo. Alfonso Ramallo, Hugo, muy buena.
Muy buena, Rubén.
Que vienes de estar con el presidente, ¿no?
Sí, bueno.
Dame un resumen rápido, que no lo puedo escuchar.
No,
con,
bueno.
Con compañero Javi Lacaba en Canal Sur.
El presidente ha estado bastante bien, bastante correcto. Ha estado amigable, no ha venido como otras veces con los medios, que ha sacado un poquito más el fusil, y hoy no, y ha estado bastante bien. Y las intervenciones, bueno, pues creo que la mayoría de ellas es correcta.
Creo que le ha dicho a la gente que
el
que
el vaya va bien, el presidente suele estar bien.
Que si alguien va a pitar, que no vaya al estadio, ¿no?
Eso.
Algo así. Puede ser que haya dicho eso.
Y me parece muy acertado con el presidente.
Y me parece genial. O sea, ha dicho también que los que pitaban seguramente cadista no fueran. Cosa que vengo yo diciendo ya de hace muchas semanas. O sea que más o menos todo lo que ha dicho.
Poco me gusta a mí repartir carné.
No es repartir carnet.
Yo no creo que el que pite no sea cadista, y que yo no valoraré nunca el nivel de cadismo de cada uno. Exacto. Lo que sí creo que el que
pita. Que no ayuda.
Se equivoca.
Sí. Claro,
vamos a ver, no es cuestión de repartir carnet o no. Vosotros tenéis la opinión de que todos los cadistas son cadistas, hagan lo que hagan. Y yo tengo la opinión de que un cadista quiere lo mejor para Cádiz. Y lo mejor para Cádiz no es pitarle a un jugador de su equipo.
Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todos los cadistas no son cadistas, haga lo que haga. Yo sí digo que en Cádiz hay una masa social de 6,000-7,000 que somos cadistas.
Los que no fallamos, y
luego están los que, cuando las cosas van mejor, se van subiendo al carro.
Claro, pero más allá de... Ya un poco por terminar con esto. Que decir el que vaya a pita que no vaya, pues yo no tampoco lo veo del todo bien. Cada uno va, paga su carnet y bueno...
No,
yo...
pero que pague el carnet no te da derecho o opción a hacer lo que te dé la gana. O sea que si vas ahí a empatar, pues mejor no vaya.
Ya. A mí me parece bien, porque estamos en el ámbito de decir la opinión y el presidente da la suya y es respetable como cualquier otra. Y en este aspecto yo coincido con él.
Yo le he dicho muchas veces
al estadio, cuando hay motivo, se pita.
Claro, pero es que
y
no
se
hay,
pita
¿verdad?
Desde mi punto de vista, que después dicen por ahí que es que estamos dando sentencias. Desde mi punto de vista, creo que cuando el equipo lo hace mal, tú pitas después del partido.
Claro,
y si tienes que bajar y pitar y de la bronca, se hace. Pero durante el partido creo que no ayudan nunca esos pitos.
No ayuda.
¿Algo más, Bubu, que haya destacado?
Bueno, que los socios muy antiguos seguramente tengan un descuento mayor el año que viene. También me lo ha comentado. Y bueno, y yo también le he preguntado por el tema de por qué Roger y Escalante no vinieron en verano y si en Navidad. Y,
Y te la contestado muy bien.
Y ha dicho que, bueno, que porque cambia el plano claro, económico, cambia mucho.
Ha dicho que las circunstancias no son las mismas, que al final, y es obvio, un jugador como Roger, que viene de estar 6 meses en el Elche sin hacer gol y sin ser importante, hombre, no vale igual
que antes.
Entonces, y lo mismo pasa con Escalante. Escalante viene de la Cremonense, de no hacer prácticamente nada y casi ni jugar, y no vale igual.
Normal. Pues nada, Hugo, hasta luego.
Me voy a acostar.
¿Y del pelado bien? ¿Del pelado?
¿El mío?
El tuyo, claro.
El mío es 5 estrellas. El mío es garantía de éxito, pero Rubén. Yo me pego en Miroga, ¿eh? No me pego en...
Que la decisión de Medina salir... ¿Ha dicho algo?
Las menciones cuestan dinero,
¿eh? No, bueno, yo me
pego... Que el 6 tuyo es mortal también,
¿no? Yo me pego en la mejor peluquería de Cali, ¿no? Está
bien. Que... Yo la he grabado a mi casa. Mando un saludito a...
Se nota.
Ya te queda un poco, ¿eh?
A mi amigo Salva. Que...
Flequillo no te lo toques mucho, Rubén.
Es que yo no me peino. Nunca me peino. ¿Existe el peine? Que yo no sé si es el peine. Bueno,
la manopla, la manopla.
Que nos vamos. Vamos a dejarlo. Nos vamos. Que no, pues si yo nos empezamos a dar carga uno a otro, no, 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 no. Que... Culpa mía.
El niño de San Felipe se tiene que peinar, ¿eh?
Que el Cádiz está demostrando que es un equipo solvente. Sí, que va con los campos compitiendo, ¿no?
Una cosa, Rubén, que yo quería que quería traer aquí porque yo creo que quizás lo que más... No sé si lo visteis todos igual. Yo creo que el equipo está compensado, todos pelean, todos luchan, casi todos aciertan. Pero hay un futbolista que a mí me preocupa, que es Ale. Mm. Ale está teniendo un... Sobre todo porque es un futbolista importante, ¿sabes? Y está teniendo un bajón importante en su rendimiento. De hecho, el otro día yo volví a ver repetido el partido, creo que fue ayer, no sé si anteayer, lo vi repetido otra vez en casa, totalmente tranquilo, aunque yo flipo conmigo porque me ponía incluso nervioso sabiendo con lo que había pasado. Pero, y empecé a fijarme, y en toda la segunda parte, todos los balones que tocó, todos los perdió.
Yo creo que Ale no está asumiendo que ha llegado Escalante, quiera pasar por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Y eso, cuando eres el capitán del equipo, pues tiene tu periodo de adaptación, digamos. Yo creo que él, y yo lo he dicho varias veces, creo que Sergio tiene su 11 tipo, que los 10 que jugó el otro día, y Ocampo, y salvo circunstancia monumental, con eso va a muerte. Incorpora después a Ale, llega Sobrino, llega Calejo, pero claro, de disputarlo casi todo, a decir, banquillazo.
Hombre, a mí la verdad que yo del partido el otro día acabé muy contento, muy, 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 muy contento, porque yo creo que el otro día hicimos el partido que se tiene que hacer fuera de casa contra un equipo que es mejor que tú. O sea, creo que fue un partido... Que rayó la perfección. Lo único que fue el palo de Roger Martí, que por cierto está haciendo un trabajo espectacular. Y ojalá pronto...
Para que veáis que lo que hablamos del Choco, no es que el Choco trabaja pero no mete goles. Roger no está metiendo goles, pero el trabajo de Roger sí se nota. Y en el campo se está notando la aportación que está haciendo al equipo. Y en partidos como el otro día fue muy importante, porque al final el que desgasta a la defensa es él. Después ya sale Guardiola y... No,
también es cierto que hasta la salida de Guardiola...
Claro, es que estaba jugando solo.
Pero es verdad que el equipo hace el otro día lo que tiene que hacer. Creo que eso, que Fede San Emeterio es capital ahí fuera de casa. Creo que hizo un trabajo brutal. Y la única cosa, que es lo que dice Jesús de Ale, yo creo que Ale lo debería de haber sacado antes, o sea, lo debería de haber quitado antes, haber cambiado antes al descanso, porque ya al descanso estuvimos a punto de irnos con un abajo por culpa suya, y porque muchas veces Roger y Ale estaban más o menos en paralelo.
Sí, muchas veces estaban.
Y para tener a Roger con Ale más o menos en paralelo, prefiero tener a Sergi Guardiola, claro.
Claro. No, yo cuando Sergio habla muchas veces, y lo está usando mucho últimamente, porque como ha subido el nivel de la plantilla, es verdad que tiene más capacidad para elegir gente desde el banquillo, está usando mucho la rueda de prensa eso que dice de que los partidos los ganan los que salen del banquillo. Yo creo que cuando dice eso es para que gente que ha sido importante, como es el caso de Ale o el caso de Alejo o el caso a veces cuando saca del Choco, no se sientan que han sido desplazados. La realidad es la que dice Álvaro, que han sido desplazados por razones obvias, porque están jugando menos. Pero claro, para Alex Fernández, que es un futbolista que desde que llegó siempre ha sido importante, salvo cuando su rendimiento ha bajado, pues Alex Fernández siempre ha sido titular, salvo cuando él ha estado mal.
Pero
ahora da igual que esté bien.
Que en el 4-2-3-1 Alex sigue siendo fundamental, es el media punta, ¿eh?
Claro.
De Sergio.
Pero
el Sergio, ¿eh?
Claro,
otra cosa pero, que en el doble pero, pivote, pero en el doble pivote está escalante.
Yo creo que si Guardiola hubiera estado al 100% y no jugara Montra de Tafe esta semana, seguramente hubiera jugado Guardiola. Pero que es verdad que Ale va a ser un jugador que, pues fíjate, que va a tener muchos minutos.
Yo creo que esta opción del tribote en ataque fuera de casa la vamos a ver más veces.
Claro.
Sí, pues seguramente.
¿Por qué? En Barcelona pero no funcionó, en Sevilla no lo funcionó, puede, en San Mamés no lo funcionó. Y creo que él se ha dado cuenta de que en un campo muy importante contra un equipo al que desde nuestro regreso nos había dado absolutas tundas, porque todos los partidos han sido tundas contra la Real, le plantamos cara y casi le pudimos ganar. Y creo que él, yo a serio lo estoy viendo, que es un entrenador muy listo, y creo que este, que él va a tener dos planteamientos, uno con Ale, quizás, si es un 4-2-3-1 o sin Ale, con un 4-4-2 en casa, pero fuera, yo creo que San Emeterio fuera va a jugar siempre de...
Claro, pero, de, pero te, sigue, te siguen sobrando Alcaraz y Escalante.
¿O no?
Escalante va a jugar.
O sea, no sobra... No sobra de sacarlo, sino
años,
que ese tribote puede componerlo
los años de Alcaraz hará... Quizás los años de Alcaraz, que creo que tiene 34, ¿no?
31, 32. 32, no tiene más. 31, 32 tiene.
Pero bueno, se ve un poquito más pesado que Ale. Quizás en fuera pueda jugar Escalante, San Emeterio y vaya rotando entre Alcaraz y Ale. ¿Qué? Pero yo creo que en ataque, que fuera de casa, perdón, ese que este sistema creo que ya va a quedarse.
A mí me gustaría ver un partido con el equipo que sacó el otro día, pero con Alcaraz en vez de Ale. Porque creo que es un futbolista que es verdad que quizás tiene un poquito menos de control de balón, pero Alcaraz creo que te puede dar en ese sistema y en ese híbrido entre un medio centro y un atacante, creo que Alcaraz puede ser más valioso que Ale, estando Ale al nivel que está. Si Ale estuviese a su nivel... esa posición es donde
es que
Ale
yo no
brilló.
Creo que Ale, claro. Yo no creo que Ale haya bajado tanto el nivel.
La percepción es
yo
que
creo
sí,
que estamos viendo que lo que ha llegado ha subido el nivel mucho.
No, pero eso es una cosa. Y otra cosa es perder todos los balones.
Ya le pasó el año pasado, Jesús, cuando llegó al Alcaraz.
Por eso
el año pasado también tuvo un bajón muy grande.
Diciendo que Ale siempre ha sido importante, salvo cuando su nivel ha bajado. Ahora, ¿qué pasa? Que incluso yo creo que estando un nivel alto, cuando tenga un nivel alto, le va a costar más entrar que antes, porque ahora es que
hay más nivel, evidentemente. Pero Sergio ha dicho más de una vez que la línea que separa el jugador titular del suplente es muy fina. Yo creo que lo dice un poco también, como tú decías, Sergio, por mantener a la gente ahí metida, pero yo creo que no. Yo creo que...
Él tiene su once tipo, que claro.
Pero es cierto también que salió Bongonda y entró Alejo y estuvo bien.
Sí, sí.
Salió Roger y entró Chris Ramos y también tuvo buenos minutos. Alcaraz tuvo muy buenos minutos cuando salió Fede. O sea que la verdad es que los que entran del banquillo
si
también
digo,
están aportando.
Claro que aportan. Pero sí se ve ese escaloncito de diferencia.
Él se ve que tiene su once, claro, su once de gala, lo tiene ya.
Normal, así
y además que es lógico y además está bueno. Creo que es bueno.
Y es lo que suele identificar a un equipo.
Correcto.
En situación normal, tú sabes cuál es el 11 del Madrid, el 11 del Barça, el 11 de la Real.
Los equipos buenos son los que tú dices de memoria.
Y eso es lo que nosotros estábamos diciendo que él estaba buscando. Que a lo mejor ciertos partidos ha sacrificado la capacidad competitiva del equipo, que eso es discutible, eso él podrá decir que no, por afianzar ese 11 que ya ha encontrado. Que entre otras cosas, por ejemplo, Bongonda viene, por ejemplo, antes de ir al Camp Nou, el partido anterior, hace un gran partido con Girona, creo que fue, y todo el mundo pensaba, bueno, el Camp Nou a lo mejor saca Sobrino y quita a Bongonda, y él lo mantiene porque, de decir, bueno, yo sé que voy al Camp Nou, un campo complicado en el que seguramente no puntúe, pero este hombre se merece jugar, no lo voy a sacar ahora que ha empezado a hacerlo bien.
Sí, además está haciéndolo bien y yo el otro día con la Real lo vi, bien.
Y ayudando atrás, ¿eh?
Ayudando, también lo vi rápido. Sí, es cierto rápido. Que no pudo enganchar ninguna, pero también es cierto que balón que cogía, balón que lo intentaba y normalmente no la perdía. O sea que también está dando un buen rendimiento. Y darle también su su, a ver, su mérito, porque tienen mérito el partido que hicieron, los que normalmente se ven menos. Sobrino hizo un partido tremendo, Escalante hizo un partido espectacular, San Emeterio hizo un partido espectacular.
Iza también.
Iza, que se está ganando la renovación a pasos agigantados.
Luis Hernández, que nunca hablamos de él, porque siempre te da un 8 y parece que... Pero es un futbolista fundamental, que no falla nunca.
Y hasta Mere, que salió con la lesión de Fali con el equipo ahí.
Vaya momento.
Muy complicado, para salir de un campo.
Para mí, mira que ha habido fichajes y seguramente hayan destacado más que él, pero Luis Hernández puede ser el mejor fichaje para mí que haya hecho el Cádiz en los últimos años en Primera División, más que nada por las expectativas que se crean alrededor de él cuando él vino, y es que es un central que yo no lo he visto, y yo creo que he visto todos los partidos del Cádiz, de que él llegó al Cádiz, no lo he visto meter la pata descaradamente ni una vez.
No tiene un fallo grosero. Impresionante. Es verdad que es un central que no...
Y va corrigiendo fallos de, claro, de los compañeros. Claro.
Pero
es
un central que no saca titulares, o sea, que no...
Que no nos fijamos nunca.
No nos fijamos nunca, pero es que está siempre donde tiene que estar.
Fíjate qué importante, es muy poco tarjeteado. Es un futbolista que apenas lo sanciona.
Y es de los que encima los árbitros. El tío del tirón, cuando hay una falta, siempre está encima del árbitro. En plan, hablándolo así como tranquilo, pero no tranquilo.
Sí, efectivamente. Y fijaros de dónde venía, ¿te acuerdas? Este tío viene de Israel.
Venía del Maccabi, en el Málaga había estado muy mal.
Por eso que a veces parece que entendemos mucho de fútbol y te das cuenta de que las cosas son como son. Y
Cuando llegó Cris Ramos, todos decíamos, bueno, pues que ve, mamé, un chaval de futuro, pues ya está jugando más que el Choco, por ejemplo. Ya es el tercer, delantero.
Yo creo que a Cris le falta creérselo, o sea, le falta experiencia, le falta un poquito de pozo, porque con la potencia que tiene, el otro día, cualquier balón que cuerpea con un rival, Cualquiera se lo lleva.
Claro, pero ten en cuenta, Bu, que lleva jugando en primera un cuarto de hora. Es muy difícil de segunda
primera. Es que no lleva ni un partido completo.
Claro. Es que se tiene que adaptar todo, al ritmo,
a mí me impresionó. Yo he jugado alguna vez con él y dentro del campo no... O sea, evidentemente, físicamente sobrepasa a cualquiera. Y saltando, yo me recuerdo que eso era una bestia. Pero yo cuando lo vi desde arriba en preferencia el otro día, una jugada que forcejeó con Bayou, que se lo llevó de mochila, vamos.
Sí.
Y da la impresión como que está jugando un adulto contra juveniles. Y entonces eso, si él es capaz de sacarle partido, viendo que, hombre, técnicamente hay futbolistas mucho menos que eso, yo creo que es evidente. Pero que si él a ese físico le saca partido, él puede ser un jugador en primera de varios años, seguro.
Totalmente de acuerdo. Sí, un futbolista de futuro y un futbolista que nos va a dar un montón aquí. ¿Seguro? Y que tiene el escudo del Cádiz tatuado.
3:52.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Gadir, concesionario oficial Kia en Jerez de la Frontera y en el puerto de Santa María, o visítanos en gadirautomoción.es.
Cirugía sin esperas. Cuando tu salud no puede esperar, Viamed está contigo. Cirugía sin esperas de cataratas, vasectomía o hernia inguinal en el Hospital Viamed Bahía de Cádiz. Financiamos todas sus cirugías desde 30 euros al mes. Infórmate en cirugiasinesperas.com o 628-728-043. Viamed contigo.
La Shakira y el Piqué ya no se pueden ni ver, y es una pena, deberían de aprender a llevarse como el Cali con el Subiela. El Piqué pa' desconectar, al Mirato quiso viajar y le comentaba el rey emérito en su visita.
Tu reza pa' que Sofía te paga a mí una cancioncita pa' que estés formando.
¡Crespillo!
Serimbe, concesionario oficial de Isuzu para Cádiz y Sevilla, inaugura sus nuevas instalaciones para la provincia de Cádiz. 20 años de experiencia en el mundo del vehículo industrial nos avalan. Vehículos nuevos y de ocasión, reparación y venta, recambios y accesorios. Estamos en Sevilla en Autovía A92, kilómetro 0, y en Jerez, Polígono Industrial, Ciudad del Transporte, calle Lira número 12, www.serimbe.eu. Serimbe, concesionario oficial de Isuzu. Calidad garantizada.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:54, estamos con Jesús Huerto, con Sergio Aragón, con Álvaro Yesca, con Alfonso Ramallo Bubu. Decías antes, Cris Ramos ha adelantado a Choco Lozano, ¿eh? Entonces, en los cambios.
Eso es normal. El Choco Lozano, ya, yo lo he dicho en el grupo y en mi opinión personal, cada uno tendrá la suya. Yo, teniendo los delanteros bien físicamente, Negredo, Roger, Cris Ramos y Guardiola, sano. Para mí, el Choco Lozano no debería de jugar muchos minutos.
¿Cómo,
más en Cádiz?
¿Cómo de importante creéis que es el partido del viernes?
Es muy importante.
¿Con el Getafe?
Lo típico. ¿Lo calificamos de final? Sí, no. No, porque quedan más partidos, lógicamente. Pero es un partido muy importante porque ganamos más de 3 puntos. Ganamos 4. Porque
¿el gol a verá?
Claro, le ganaríamos el gol a verá. Entonces es un partido clave donde además el Cádiz va a salir con los ojos ensangrentados, seguro, como sale en casa, tenso, fuerte, y es un partido donde tenemos que ir todos a una, donde la gente tiene que apretar, aunque sea viernes otra
vez. De los próximos 9 partidos, 9 puntos, hay que sacar 7.
Buah,
5, está bien.
6 sería ideal, 7 sería una locura, Álvaro.
Mira, yo ganar los 2 de casa.
O ganarle a Getafe, empatar en Almería y empatar con el Sevilla en casa... Para mí, yo lo firmo ya. No me hace falta 6. Con 5, pues eso. Ganas 5 puntos, te pone con 31 y te faltan 11 jornadas.
Sí, pero es que... Vamos. Sí, pero es que... Pero yo es que creo que 40 no va a hacer falta, ¿eh?
Más,
no,
más.
Pero es que estamos hablando que necesitaría... Si te pusiera con 31, necesitaría 9 en 11 partidos.
No, 9 para sacar 40.
Claro, 9 para sacar 40 en 11 partidos.
Se rascará, pero sí que es verdad lo que os digo. Es que el del viernes es de 4 puntos.
Pero el del viernes de 4 puntos, el del...
Y el de la Almería.
El de la Almería también, pero, y el del Sevilla también.
Y el del Sevilla, que siempre hemos dicho, ¿no? El Sevilla no, el Sevilla va a estar metido.
Hombre, por supuesto.
Ah, pues Sevilla quiere fiesta. Quiere fiesta el Sevilla.
Lo que sí os digo, que es muy, muy, muy importante, no voy a sacar yo ahora el cagómetro, ¿no?, de Tomás Guas, pero es muy, muy importante no perder esos partidos.
Sí, indudablemente.
Muy, muy importante.
El del viernes es que no hay que perderlo.
El viernes no hay que perderlo.
Yeah.
Si se gana, bien. Hay que ir a ganarlo. Pero tú no lo puedes perder.
Pero
y
si
el Getafe
en el minuto 80,
es un señor
si
equipo.
En el minuto 80 vamos 0-0, no perdamos en 10 minutos lo que no hemos ganado en 80. ¿Eh? Yo prefiero...
Allí en Getafe empatamos, con lo que tenemos el gol haber empatado.
Por eso.
Es verdad que con el gol haber que tenemos nosotros, hay que intentar ganar los individuales, porque en general normalmente lo vamos a tener perdido.
Ahora no somos el peor junto con el Elche.
Pero es un partido que no se debe de perder.
Es curiosa la pelea por la permanencia, porque evidentemente hay dos invitados ahí que nadie esperaba, como son Valencia y el Sevilla, pero que se están ganando a pulso el quedarse ahí todo el año. Yo creo que al final se van a quedar. Yo creo que el Sevilla para arriba, pero se está empeñando en complicarse la vida. Y hay muchísima igualdad, ¿eh? Muchísima igualdad, porque el Cádiz está con 26, pero es que con 3 puntos 29 está a mitad de tabla, prácticamente, ¿no? O sea que...
A ver, el Cádiz está con 26 el 15 y el Mallorca, que es el 10, está con 31, que está a 5 puntos. Pero es que el Girona está a 4. Y esta semana claro,
hay muchos equipos que están sacando los partidos. Veas el Getafe, con Borja Mayoral y con un ala arriba... Por los goleadores que tienen. O el caso del Español muchas veces con Breakway.
Nosotros
el
estamos
caso
compitiendo
de...
contra esa gente porque
claro,
nos hemos reforzado.
Mallorca
bien
con
en
Muriqui.
Bien
arriba.
Nosotros, si no nos lo hubiéramos
sí,
reforzado...
El Getafe empezó 3-0 y terminó 3-2 y...
Sí, sí.
Chupo me lavo el cuello,
empezó
¿eh?
3-0 porque es que el Girona no salió al campo. O sea, en la primera parte...
Pero mira, ahora vienen tres semanas, que yo creo que van a dilucidar mucho cómo va a ser el tema. El Cádiz juega con Getafe, Almería y Sevilla estas 3 semanas. Pero es que el Sevilla juega con Almería, Getafe y Cádiz. O sea,
claro,
que jugamos entre nosotros. El Valencia va al campo Osasuna, recibe al Atlético de Madrid y va a Vallecas, que tiene también 3 partidos muy, muy, muy complicados.
Pero es que en lo siguiente, el Sevilla va al campo del Celta y recibe al Valencia.
Pues claro, todos los partidos. De hecho, mira, para irnos a la jornada que viene.
Señores, la
viene...
gente puede mirar el calendario también en internet.
Es que fíjate, lo importante que es la jornada que viene, porque hay un Sevilla-Almería, hay un Elche-Valladolid, cuidado con el Elche-Valladolid, porque el Elche, al haber ganado, se...
El Elche no va... Pero el Elche va a rascar puntos. El Elche,
claro
que rasca.
Que el Elche no es mal equipo.
Haciendo es... O formando un equipo para el año que viene, o los futbolistas poniéndose en cartel.
Que el Elche viene en las últimas jornadas de hacer buenos partidos. De hecho, el Elche se pone 2-0 con el Betis y el Betis le tienen que pitar 3 penaltis a favor para que le remonte al Elche. Y después esta semana ha vuelto a ganar. El Elche tiene una plantilla, lo que pasa es que no le están saliendo las cosas. Pero como equipo, ya quisiera más de un equipo tener Lucas Foyer arriba, como tiene el Elche. El Cádiz, ya te digo, Rubén, yo creo que...
La gente ya sabe que tiene Lucas Boye del Elche, Sergio.
¿Eh?
Que la gente ya sabe que Lucas Boye está aquí en el
Elche. Pero ya se olvida. Ya ha metido, ¿eh?
¿Eh?
Que ojito que ya ha metido Lucas Boye.
Dos semanas seguidas.
Entonces, a ver si coge la rachita y esta semana... No, con yo,
ayer vi lo que está diciendo el Bubu, que lo puso en un tuit.
El Bubu, ¿no?
Puso todo eso, los partidos, y le iba a escribir yo, que yo tiene que poner el folio donde tú has ido poniendo todos los partidos que había.
Muy bien.
Bueno, está bien, un trabajo de investigación currado.
Bueno, veremos qué pasa para el viernes, que ese partido es importantísimo. Jesús, Sergio, Álvaro, Bubu, muchas gracias.
Gracias a ti.
Llegamos a las 4 más en cope.es/Cádiz, donde ya tenéis un nuevo programa Cofrade de Cádiz, Carrera Oficial Cádiz, ya también en nuestra web. Llegamos a las 4, llega la tarde, adiós.